Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclámame Secretos de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio.
Y además apoyar este humilde y glorioso programa.
Vamos con nuestra estrella del Customer Care del día de hoy.
En el episodio de hoy voy a entrevistar a Komal Dagnali.
Komal es bioquímica, CEO y co-founder de Lab4U, empresa que busca democratizar el acceso a la educación de calidad mediante la transformación de tu teléfono inteligente y tu tableta en un laboratorio de ciencias portátil. Le invitamos para conversar sobre Customer Experience para empresas que quieren generar cambios en los procesos de enseñanza. ¿Qué importancia tiene para las empresas responder temas como la responsabilidad social? ¿Cómo cuidan a sus comunidades? ¿Qué rol tiene el sector privado en el desarrollo de un futuro más consciente y sostenible? Bienvenida, Komal. ¿Cómo estás?
Muy bien, Nico. Muy feliz de estar aquí en tu podcast.
Contame, ¿te presenté bien? ¿Me faltó algo? ¿Quién sos vos en el mundo del Customer Care?
Me presentaste súper bien. En Lab4U, que tenemos esta misión y visión de democratizar la educación científica y la educación STEM para que más jóvenes puedan elegir una carrera STEM y así desarrollar las habilidades para el futuro del trabajo. Estamos haciendo eso de muchas maneras y la presentaste muy bien, Nico. Estoy muy feliz de estar acá.
Me encanta. Bueno, primero aclaremos cómo funciona Lab4U, porque según entiendo tenemos como tres personajes principales. Tenemos al estudiante en el centro de todo, a los profes que los adorás y que vos también tenés mucho de profe, y después tenemos a las empresas. ¿Qué rol cumple una empresa en todo esto?
Aquí hay dos modelos en donde uno se conecta con el otro. No sé si tú y tus oyentes sabían, pero los trabajos del futuro y muchos del presente van a estar relacionados a la industria de STEM. STEM, de sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, dice el Foro Económico Mundial y otros, que el 75% de los trabajos del futuro van a estar relacionados a STEM. Entonces, ¿quiénes hoy día contratan estos trabajos STEM? Los que contratan los trabajos STEM y los profesionales STEM son las empresas. Entonces, el dolor del presente y futuro, futuro cercano, mediano y lejano, es de las empresas. Las empresas que hoy día van a, con toda la transformación digital, con todo el desarrollo tecnológico, van a estar en necesidad de profesionales en las áreas STEM. Pero tenemos un problema, porque si bien la necesidad es de un 75% de los trabajos, hoy día solo 16% de los estudiantes está interesado en carreras STEM. Entonces tenemos un gap. En este modelo, en donde el estudiante que sale de la escuela, sale del colegio, entra a la universidad, después de la universidad entra a trabajar o entra un técnico y entra a trabajar, hoy día tenemos un gap muy grande. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Y ahí es donde entra Lab4U a disminuir ese gap para el futuro del trabajo, en donde apoyamos a las escuelas para que aumenten su interés en carreras STEM los jóvenes, y así esos jóvenes entren a los trabajos del futuro en las empresas con las que trabajamos.
¡Qué increíble! ¿Y vos me querés decir que ustedes tienen la capacidad de transformar un celular y una tablet en un laboratorio? ¿Pero cómo funciona? Porque yo lo vi y se me cayó la mandíbula. Dame dos ejemplos de cómo un celular se transforma en un laboratorio, y pensá que nos están escuchando, no nos están viendo, así que usá tu dote de profesora.
Bueno, muchos no saben, pero los smartphones y las tablets tienen una serie de sensores, ¿no? Sensores como, por ejemplo, la cámara con la que te sacas una selfie. Imagínense una persona sacándose una selfie con la cámara. El micrófono con el que mandas un audio note de WhatsApp. El acelerómetro cuando giras la cámara, o sea, cuando giras el celular, gira la pantalla. Eso es el acelerómetro, el giróscopo. Entonces, el celular tiene una serie de sensores que normalmente se utilizan en juegos y navegación o para funciones básicas como la selfie que a ti te gusta sacar. No, mentira, como la selfie o el audio note de WhatsApp, que también, yo sé que ese no te gusta, Nico, los audio note de WhatsApp, solo entre los amigos.
Sí, total, no me gusta escucharlos, pero sí enviarlos. Entonces, vos me querés decir que ustedes en Lab4U usaron la programación para tomar estos sensores y estos sensores transformarlos en parte del laboratorio y proponen experimentos divertidos para los chicos y las chicas para que se acerquen a la ciencia y que no sea como esa clase de la célula, que siempre te digo que yo nunca la entendí. Yo me quedé
quedé con el microchip.
Claro, entonces hacemos que la ciencia sea entretenida, didáctica, dinámica, aprovechando los sensores del celular. Entonces tenemos experimentos prediseñados utilizando la cámara para calcular concentración, donde utilizamos computación visual, el acelerómetro, donde tenemos experimentos de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento armónico simple. El celular se convierte en un instrumento de laboratorio para que todos tengan un laboratorio bolsillo, sin importar su origen, sin importar su país, tú puedes tener un laboratorio de bolsillo.
Me encanta cuando decís movimiento rectilíneo uniforme. Ese es mi momento del día. Entonces, contame un poco, porque acá hay una producción que hizo unas preguntas y yo las tengo que seguir. ¿Qué es Customer Care entonces? Ah, y no me quedó claro dónde entran las empresas, porque hasta ahora tenemos el alumno súper contento o la alumna súper contenta, la profe contenta porque ya no tiene que usar esos libros de manual del año cero. Está bien, el que usaba Higgins, más o menos. Y ahora me queda la empresa. ¿Cómo podemos las empresas apoyar esto?
El modelo es el siguiente. Las empresas que están preocupadas por el futuro del trabajo, hoy día muchos de nuestros clientes están apoyando a sus comunidades
para que así los jóvenes que están viviendo en estas comunidades vean las carreras STEM como una oportunidad laboral.
Te doy un ejemplo. Trabajamos con Boeing en Querétaro. En Querétaro, Boeing tiene sus factories donde están gran parte de sus construcciones y demás. Entonces, en México, Boeing es uno de nuestros clientes a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, pero Boeing auspicia y financia la implementación de la Lab4U en las escuelas de Querétaro, para que así los estudiantes de Querétaro puedan aprender la física de los aviones con Boeing y Lab4U y deciden elegir una carrera STEM y así trabajar en Boeing. Porque hoy día tienen un gran desafío donde necesitan más mujeres en STEM, más ingenieros trabajando en la industria. Entonces, así es un ejemplo de lo que hacemos.
¿Vos me querés decir que lograste que la empresa más conocida a nivel mundial por la fabricación de aviones esté apoyando colegios en México y que estos colegios estén haciendo experimentos para acercar la ciencia y que estos estudiantes tengan un futuro más amplio, que después elijan lo que les gusta, pero que conozcan que la física está en la música, que los aviones no vuelan por gracia del destino, sino porque el viento está ahí debajo de sus alas? Esto es increíble, Comal.
Estamos muy contentos porque por el futuro de los jóvenes y porque el futuro del desarrollo de nuestros países, especialmente en Latinoamérica. Necesitamos que estos jóvenes surjan y así surja la economía y que las mismas empresas puedan contratar perfiles capacitados con habilidades del siglo XXI y no solamente estudiantes que se aprendieron una fórmula de memoria y no saben hacerse preguntas críticas. Tenemos que desarrollar habilidades. Entonces estamos enseñando la física a los aviones junto a Boeing y Lab4U con el celular para estos jóvenes en escuelas públicas de Querétaro. Y lo mismo hacemos en Chile con otras empresas y estamos empezando ahora a hacer unos pilotos en Colombia.
Tremendo esto. Y ahora que lo estoy pensando, porque esto me llega así como una epifanía, vos cambiaste el customer experience de la educación. Porque al final cambiamos, como dijo Valentina Ailey, que nuestro primer episodio no es customer, es alumni experience, está bien. Pero lograste hacer eso, lograste que la experiencia educativa deje de ser, a mí me encanta abrir un libro, ¿no? Pero bueno, de chico nunca tuve un celular, una experiencia más interactiva. Deje de ser abrir un libro que brilla por su silencio y pase de ser interactuar con tu celular, que convengamos que es todo lo que todos los jóvenes aman. Y donde los profesores, quizás algunos, les está costando un poco subirse a la incorporación del celular, que por cada alumno viene un celular, es como se te duplicó.
Qué bueno que mencionaste a los profesores. Todos conocemos, o muchos de tus auditores deben conocer, el tradicional Customer Success, Customer Experience, Customer Success. Y después podemos hablar un poquito más de Customer Success. Nosotros en Lab4U tenemos Customer Success con nuestros clientes, tenemos Teacher Success con nuestros profesores y tenemos una estrategia para Teacher Success y estamos armando una estrategia de Student Success. ¿Cómo podemos asegurar que los distintos stakeholders, ¿no? Porque uno identifica su ideal customer profile y después los buyer persona. Nosotros tenemos distintos buyer persona y en esos distintos buyer persona tenemos identificado, por ejemplo, buyer persona corporativo que auspicia las escuelas, tenemos el buyer persona motivado por el impacto social y preocupado por el futuro de la fuerza laboral, en donde tenemos ahí personas haciendo customer success, ¿no? Y nosotros tenemos a nuestra amiga en común, Francesca, y los invito a escuchar el episodio donde está Francesca, que les puede contar un poquito más, ¿no? Tenemos el customer success por una parte, luego tenemos teacher success, el éxito de tu buyer persona profesor, y ahí tenemos dos tipos tipo de profesores y profesoras. Un profesor muy motivado y otro profesor que está rendido.
Es verdad, porque un emprendedor, una emprendedora tiene que atacar el problema por lo que es, no por lo que quisiera que sea. Porque recién ahora llega la For You que te trae una solución y demás, pero el profesor también está tratando de saltar este gap. Comal tiene un inglés perfecto, así que yo hoy me voy a dedicar al español a pleno. El gap sería el espacio que te queda, ¿no? El abismo que tienen que saltar. Y cuando aparece el celular, al profe se le alejó. Yo fui profesor en un colegio un año, para el que no lo sabía y al que le interese. Se le alejó el estudiante porque tenés que remontar y tenés que ser más divertido con un celular que tiene TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp con los amigos. Entonces es un desafío.
Desafío muy grande. Estudiantes que odian la escuela, estudiantes que no creen en el colegio, estudiantes que no le creen al profesor, y este profesor o profesora tiene que ir por contra todas estas barreras. Entonces, no sé si te leíste el libro, Nico, o tus auditores, Crossing the Chasm. Entonces, tiene esta curva de adopción de tecnología donde empezamos con los early adopters y los innovators, y si no cruzamos ese chasm para poder pasar al otro lado y realmente generar un cambio en la sociedad, va a ser muy difícil. Y nosotros en Lab4U estamos al principio con los early adopters y los innovators de los profesores, ¿no? Los que sí quieren dar este salto para cambiar la forma en la que se enseña y se aprende ciencia.
Total, bueno, no sé si conocés la historia detrás de ese libro, pero la historia reza que este niño nació en una granja y a medida que fue creciendo le decía al padre que incorpore nuevas tecnologías, nuevos fertilizantes y demás, y el padre estaba enajenado con que no quería salir del arado, el tractor y la vaca, ¿no? Entonces este tipo se le genera un trauma tan grande que se va a la universidad y empieza a estudiar cómo la gente adopta nuevas tecnologías y qué pasa cuando las adopta, cuando no las adopta y cuál es como el punto de quiebre en que alguien decide cambiar. Y ahí se da cuenta que uno está en los innovadores, los early adopters, la mayoría temprana, la mayoría tardía y los más retrasados, que son los que solo cambian cuando no hay otra opción. Así que si estabas escuchando este episodio, te acabas de llegar un datazo para contar en un asado y quedas como una genia, un genio. Bueno, pasémonos al lado de las empresas, ¿no? ¿Qué rol crees vos que tiene una empresa hoy en cambiar la educación? Porque eso se ha perdido un poco.
Sí, mira, hoy día se habla mucho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿no? Y también hoy día las empresas y los mismos inversionistas, tanto los que invierten en la bolsa, los hedge funds, los private equities, están exigiendo lo que se llama los ESG, ¿no? Los criterios ESG, que las empresas tienen que reportar, que estamos hablando environmental, social y governance. Entonces tú, como empresa hoy día, no solamente hoy día tienes que reportar tu EBITDA, tu profit, tu margen, tu retorno a inversión, etcétera. Hoy día también las empresas, inclusive en Chile con la nueva normativa de la CMF,
las empresas van a tener que reportar sus métricas ambientales, sociales y de gobernanza.
Entonces, por un lado, tienes toda la parte de reportes ESG y reportes de sostenibilidad, porque las empresas tienen que cambiar su objetivo y propósito, que no puede ser solamente el ganar dinero, si ese modelo ya se perdió. Eso ya no va. Hoy día tiene que haber un propósito mayor social para que podamos perpetuar un impacto positivo en la sociedad. Entonces, existe esto que se llaman los criterios ESG, están toda la regulación medioambiental, que todo el mundo sabemos, el cambio climático, etcétera. Yo soy vegana, by the way, estoy haciendo un poquito de aporte, ¿no? Y también con las estrategias que tenemos hoy día para disminuir nuestro consumo y huella de carbono y las grandes empresas que también tienen que medir esos indicadores. Environment, ese es el E, ESG, o en español ASG. Y luego está el social, que es el impacto social, que puede significar distintas cosas para distintas empresas. Por ejemplo, una empresa minera puede tener uno de sus indicadores, la seguridad de sus trabajadores. U otro, por ejemplo, social, que el número de mujeres que trabajan en la planta industrial sea un porcentaje similar al de hombres, que es lo que pasa muchas veces en las industrias STEM. Solo 7% hoy día de las mujeres que entran a carrera STEM son mujeres. O sea, hay muy baja participación femenina en las industrias STEM. Entonces, eso puede ser otro indicador. Y luego de la gobernanza, que sabemos que es importante. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas con el impacto social?
Hoy día no es un nice to have, es un must have.
La sociedad lo exige, los inversionistas lo están exigiendo, y si no cambiamos hoy día nos vamos a quedar atrás y vamos a perpetuar un modelo antiguo.
Muy cierto, o sea, pero más importante de qué están haciendo hoy, yo quiero que me cuentes qué pueden hacer, porque en este momento el gerente de la minera está a 3 segundos de este podcast de un infarto, dándose cuenta de que no sabía que ESG es ambiente, social y gobernanza. Y supongamos que se está desayunando todo esto, pero simplemente fue una gran persona con un mal marco social. Y dice, ¿sabes qué? Este es el momento de cambiar.
Y ahí es donde nosotros entramos, porque los países que más invierten en educación, se sabe, según el Banco Mundial, que tienen mayor Producto Interno Bruto. Entonces, si nosotros tenemos un objetivo de impacto comunitario, impacto en mejor ambiente laboral, mejor relación con la comunidad, si nosotros queremos eso y esperamos eso, lo mínimo que podemos hacer es invertir en educación para el futuro de la fuerza laboral y el impacto en la comunidad, el desarrollo económico y el impacto social a través de la educación. Porque las buenas intenciones no son suficientes.
Uno necesita un real entendimiento de la ciencia en los colaboradores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática para que así podamos crear las soluciones del futuro.
No vamos a solucionar los problemas que hoy día tenemos en la empresa y en la humanidad de la misma manera que la estábamos haciendo antes, si ya sabemos que no funcionó. Necesitamos a estos jóvenes que puedan explorar estas carreras que hoy día no saben que existe. Nosotros trabajamos con Cemex, en Cemex en México, trabajamos con Escondida BHP en el norte de Chile, con SQM, con Entel, que tiene un montón de oportunidades laboral que muchos de los jóvenes no saben que existen, y nosotros queremos abrirles esas oportunidades para que esos jóvenes, los más talentosos y los que están desarrollando estas habilidades STEM, puedan elegir una carrera con nuestros aliados corporativos.
Me encanta. Y contame, ¿qué miden? Porque siempre acá hablamos de KPIs que son tan importantes para CX. Si me podés contar algún KPI que hayan encontrado ustedes que midan hoy, o sea, y que te ha resultado así como importante. Puede ser un alumno, puede ser para una empresa, porque me imagino la empresa después tiene que presentar y decir, yo quiero medir el impacto de esto que estoy haciendo con Lab4U.
Nosotros colaboramos con el BID, que es el Banco Interamericano del Desarrollo. Con el BID realizamos una evaluación de impacto bien rigurosa. Colegios con Lab4U y colegios sin Lab4U. O sea, escuelas con Lab4U y escuelas sin Lab4U, con un análisis estadístico, con escuelas con Lab4U y escuelas sin Lab4U. Y este análisis estadístico con 4.800 estudiantes, lo que encontró el BID
es que los estudiantes que realizan más de 3 experimentos con Lab4U aumentan su interés por carreras STEM.
O sea, imagínate, cuando existe esta necesidad, el 75% de los trabajos que van a estar relacionados a STEM, pero solo 16% de los estudiantes está interesado, poder aumentar este interés por las carreras de STEM es clave para las empresas y para la sociedad. Entonces, lo que estamos haciendo es aumentar este interés por las carreras de STEM, y eso hoy día lo que estamos midiendo junto con otros indicadores de impacto pedagógico que estamos evaluando, el NPS de los mismos profesores y los estudiantes con la marca y demás, que son otros indicadores. Pero para mí el más importante es el interés por las carreras de STEM.
Interesantísimo, me encanta. Y volvamos un poco a los inicios, o sea, ¿cuál fue uno de los primeros desafíos que tuviste al momento de presentar esta solución y que hoy quizás ya solucionaron, pero en el inicio, como no sabías cómo abordar, no sé, capaz que no tenías manuales para cómo presentar los ejercicios, capaz que no sabías cómo presentar un informe al final, porque también tenés profes, directores, me imagino coordinador académico, en un colegio hay cientos de personajes, ¿no?
Sí, un desafío. Piensa que llevo 10 años en esto. Te puedo decir que los primeros 7 años fueron un gran desafío. Identificar todos los stakeholders, directores, coordinadores académicos, jefes de UTP, profesores de cada una de las ciencias, física, química y matemática, profesores y directores y todos stakeholders de distintos tipos de colegios, colegios privados, colegios públicos, colegios particulares subvencionados. O sea, ya entra una... que todos son distintos, con distintos intereses. Colegio público rural muy distinto a colegio público urbano. Agrégale más variables en esta salsa de ecuación cuando uno quiere mejorar la educación y tiene como esa pasión social, entender el ecosistema, entender el mercado, entender tu buyer persona y sus realidades fue clave. Te puedo decir que en los primeros años fracasamos un montón, varias veces. Fracasamos, ni siquiera nos dejaban entrar al colegio porque estaban prohibidos los celulares. Yo tenía que escribir cartas al Ministerio de Educación, cartas al director, rogarle a los profesores y a los directores para que me dejen entrar porque estaban prohibidos los celulares, ¿no?
Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque estamos hablando de que quisiéramos que los niños y las niñas se acerquen a la tecnología, a la ciencia y demás, pero los queremos llevar a estudiar un lugar donde no hay tecnología, donde no hay ciencia.
No, bastante loco. Y te doy otro ejemplo. Colegios con computadores sin Wi-Fi, sin internet, y computadores en una salita que no son utilizados. O sea, tú tienes un desafío muy grande. Y en lo que llamamos mobile first economies, economías donde las familias de bajo recurso, antes de comprar un computador, tienen celulares. ¿Cómo no aprovechar los celulares para poder mejorar el aprendizaje, especialmente en países y en regiones como en Latinoamérica, África y demás? O sea, los desafíos eran tantos que primero había que ordenar los desafíos, elegir un grupo, con qué grupo íbamos a trabajar, con qué tipo de cliente, con qué tipo de colegio, profesores innovadores como los de Enseña Chile, que estaban más abiertos a innovar, estos early adopters, innovators, porque el tradicional no me iba a dejar entrar a la escuela. Y el problema de los celulares es que
no hemos convertido consumidores de tecnología, no creadores de tecnología.
Uf, qué fuerte. Yo traigo el dato de que hoy los niños saben usar el celular, pero no saben usar el computador. Y cada vez hay más niños y niñas que saben usar el celular y te lo dan vuelta como una media, como decimos en Argentina, pero le pones un PC, le pones un Excel y te dicen, ¿qué es esto? Esto es lo que usa mi papá, esto es lo que usa mi mamá.
Sí, o sea, es el gran desafío, consumidores, no creadores. Y pasa lo mismo con el celular. Niños no tienen idea si doy vuelta a la pantalla, ¿cómo se dio vuelta? Bueno, porque hay un acelerómetro en tu celular y no tienes
se
idea.
Se transforma en una caja negra que no saben de qué está hecha y que no saben cuánto les sirve y cuánto no.
Exacto. Entonces, ahí hay una barrera y hay otro abismo que tenemos que cruzar, no solamente con el cliente o con el usuario que modera todo esto, que es el profesor o que guía todo esto, sino con el usuario final también. Y además, tienes que ser similar a un juego para poder darle esos incentivos al estudiante y al mismo tiempo enseñarle para que aprenda y tenga aprendizaje significativo en ciencia. Es un desafío muy grande. Sin el presupuesto de una empresa de juego que levanta millones de dólares.
Un Zynga, una cosa así. Me parece muy traumático, así que te voy a ofrecer que pasemos al diván, que es nuestra sección.
Sí, entonces, tú me invitaste, tú que hiciste el trauma.
Total, pero también como lo exponemos, lo vamos a resolver. Contame, ¿cómo te hace sentir que tus clientes te reclamen cosas? ¿Y cuál es tu primera sensación? Porque como emprendedores vivimos ahí al borde del infarto. ¿Y cuál es tu segunda sensación, no? La más gestionada. Entonces viene un colegio y te dice, no, la verdad que estamos usando esto, tengo este problema. ¿Cuál es tu primera sensación?
Para mí hay dos tipos de reclamo. Uno que es un reclamo real, se cayó la aplicación cuando estaba en la mitad de un experimento y no funcionó en el Motorola G20. Ya, ese es un problema concreto, ¿no? Súper concreto. Entonces ahí hay que atacar y nosotros ahí tenemos ciertos niveles, como tenemos ciertos estándares que estamos creando para resolver ese tipo de desafío. Ese es uno, ¿no? Súper concreto. El otro, que para mí no es un reclamo, pero en esta búsqueda de product market fit, donde estás construyendo un producto nuevo, que nadie ha usado antes, que es innovador, tenemos patentes al respecto, de verdad es como un colorímetro digital, no existe y hoy día nosotros lo tenemos, ¿no? Nadie estaba experimentando con el celular y hoy día nosotros estamos experimentando, en donde empiezan a haber profesores que dicen, oye, ¿y si podemos exportar el gráfico y mandarlo por TikTok e Instagram? Ese no es un reclamo, ¿no? Eso es cómo yo voy recibiendo feedback de nuestros usuarios y nuestros clientes para ir mejorando el producto e ir acercándonos al product market fit si es que todavía no lo tenemos, o optimizar el producto a medida que va creciendo para llegar a una audiencia mayor. Con el primero, que sí es un reclamo, ¿no? Ahí nosotros lo que creamos con muchos de nuestros proyectos y muchos de nuestros clientes, comunidades de aprendizaje o comunidades de profesores, en donde para cada cliente armamos grupos de conversación donde el mismo profesor tiene una conversación directa con nuestro Teacher Success Manager. Nosotros ahí tenemos una conversación fluida entre el teacher y el Teacher Success Manager. Y ahí tener una comunicación directa con los usuarios y nuestros Teacher Success Manager, o en el caso de muchas otras empresas, Customer Success Manager, es fundamental. Si yo no puedo responder a tiempo, y ahí también felicito a ZTZ que permite y ayuda mucho a las empresas a responder a tiempo, tener buena comunicación, porque eso es lo que frustra al profesor, que nosotros no le respondamos.
Total. Bueno, pero está claro que lo tenés como muy presente, que este es el día a día de un colegio, que tenés que estar ahí. Y contame vos, al momento, y no me podés mentir porque somos amigos, al momento de reclamar, ¿cuál es tu ánimo? Cuando estás del otro lado de la mesa, cuando te falla una empresa, un proveedor o un restaurante.
Mira, tengo que aceptar que ya después de 10 años emprendiendo, como que los primeros años, nadie quería estar al lado mío. O sea, la enojona, la, yo recuerdo haber llamado a una empresa muy grande, proveedor muy grande de tecnología, y les dije incompetentes, ¿no? Y todo mi equipo me miraba y era, ¿no? Cuando estábamos la mayoría presencial y les grito incompetente, ¿no? Era una empresa bastante grande y estaba con un software importante de ellos. Entonces sí, antes me enojaba mucho más, hoy día estoy un poquito más espiritual y digo, bueno, ¿lo puede solucionar? ¿Hay algo que yo pueda hacer al respecto? No, hay algo que esta persona pueda...
Claro, colaborativa porque uno ya está del otro lado de la mesa, ya sabe lo que es estar ahí en la cocina con los fuegos y el aceite.
Claro, pero sí, es muy frustrante cuando no fallan las cosas y hay que reclamar. Lo que yo siempre digo, bueno, por lo menos tengamos una buena comunicación. No importa que no me resoluciones hoy día el problema y que el bug en Motorola G10 hoy día no funcione. Por lo menos indícame cuándo lo vas a solucionar y cómo lo vas a solucionar para yo planificarme, ¿no?
Hay mucho emocional en todo esto. Pero bueno, salgamos. Yo creo que ya bastante te curé con esta pequeña sesión. Después la podemos seguir si te interesa. Pero ahora te ofrezco...
Subiendo el cerro.
Sí, subiendo el cerro que estamos más relajados. Te ofrezco un ping-pong de innovación. Así rápidamente yo tengo una pregunta y vos me respondés algo más conductual. Tres componentes que hacen a la felicidad de tus estudiantes y profesores.
El aha moment, donde digo, ajá, ahora entiendo. O sea, para los profesores, cuando sus estudiantes
aprenden y ellos invirtieron poco tiempo en ese aprendizaje, y cuando nuestros clientes, los auspiciadores o los mismos directores de los colegios ven que están teniendo un impacto real.
¿Cómo va a ser la atención del cliente en los próximos 10 años? Viajamos 10 años en el futuro, llegás, ¿y qué pasa que hoy no está pasando?
Hay una inmediatez de la respuesta, y al punto de ZTZ, y ahora que estoy volviendo de Davos, una de las grandes prioridades era inteligencia artificial. ¿Cómo podemos a través de la inteligencia artificial mejorar mucho en nuestros procesos? Inclusive ustedes que ya estaban bastante adelantados, que todos los de Davos que estaban hablando, ustedes vienen muchos años trabajando en inteligencia artificial, pero lo que decía, por ejemplo, el CEO de Microsoft en Davos, era cómo la inteligencia artificial puede ser un copiloto al trabajador. O sea, si yo soy un Customer Success Manager o un manager de soporte y me están llegando los reclamos, etcétera, ¿cómo puedo tener un copiloto o un colaborador digital a través de la inteligencia artificial que me puede ayudar a procesar toda esta información, todos estos reclamos, etcétera? Entonces, donde la inteligencia artificial se convierte en un copiloto. O en el caso de los estudiantes, donde la inteligencia artificial se convierte en un mentor o en un tutor. Mira, te equivocaste en este paso, puedes ir por este camino. ¿O por qué no puedes por este otro? Con respuestas inmediatas, ¿no? Que la tecnología permita esas respuestas inmediatas y esa resolución inmediata.
¿Y cómo pensás que va a cambiar la enseñanza con todo esto? ¿Cómo va a ser el colegio para una niña de 10 años dentro de 10 años?
Donde el foco, donde los ministerios, los gobiernos, las escuelas, los padres de familia van a entender que no es el conocimiento, sino que son las habilidades, las competencias que desarrollamos.
Donde la habilidad más importante no va a ser cuánto tú sabes, sino cómo aprendes, la importancia de aprender a aprender, donde esa va a ser la clave.
Porque el conocimiento tú lo puedes adquirir, le preguntas a ChatGPT y ya, sino que cómo tú puedes desarrollar habilidades y competencias que te van a permitir ser un buen profesional en un mundo cambiante, donde el cambio es la única constante. Entendiendo que el cambio es la única constante, ¿cómo yo me puedo preparar para este mundo cambiante? Y ahí las habilidades y las competencias son fundamentales. Los niños que están hoy día saliendo del colegio y los que están estudiando hoy día en el colegio tendrán trabajos que hoy día no existen. 80 millones de los trabajos van a desaparecer y 90 millones de nuevos trabajos van a aparecer. Entonces, no es cuánto sé yo, sino que cómo pienso y cómo resuelvo los problemas y qué habilidades estoy desarrollando. Eso es lo que realmente va a importar.
Tremendo. Y para cerrar, ¿cuál sería tu palabra mágica después de haber pasado por Davos? Que no sé si la audiencia lo sabe, pero fuiste la única emprendedora chilena y emprendedor, para el que se ponga con la A y la O, que estuvo, o la E, o emprendedores, en Davos. Entonces, ¿cuál es tu palabra mágica? Si te voy a poner en esta situación. Bueno, sabemos que el presidente de Estados Unidos justamente no fue a Davos y te dice Biden, te dice, mirá, no tengo tiempo para hablar, pero decime cuál fue la palabra mágica que me va a cambiar este 2023. ¿Cuál sería?
en este mundo fragmentado, que mismo Dao lo dice, la guerra, la inflación, las diferencias políticas, sociales, los problemas que tenemos con todos los ODS que no hemos solucionado de aquí al 2030, está desafiante. Yo, hay dos, ¿puedo decir?
Sí,
dos?
Por supuesto, te vamos a dar. La gente que fue a Davos puede decir dos. Pasa que nunca me había pasado, pero...
Hay dos. Una, la colaboración en este mundo fragmentado, y la empatía. Si pudiésemos entender al otro, creo que podríamos vivir en un mundo mejor. Si los directores pueden entender a los profesores, si los profesores pueden entender a los estudiantes, si los estudiantes pueden entender a los profesores, si los colaboradores pueden entender a sus jefes, los jefes entender a los colaboradores, si podemos tener empatía, creo que podríamos vivir en un mundo mejor.
Qué fuerte, ¿no? Porque eso es justamente lo que hace la For You. Unir a la empresa, al profesor y al estudiante mediante la tecnología. Porque es verdad que la tecnología no va a ser lo que cambia el mundo, pero puede ser aquello que nos vincule. Y dejar de ser algo frío para pasar a ser algo cálido, para atender al otro, a la otra, al otro. Y contame, para cerrar, ¿qué recomendación harías si fuese un libro, un podcast, una película, un curso, un canal, una cuenta a seguir? ¿Podés recomendar lo que vos quieras, que sientas que a la persona que está escuchando le pueda hacer un aha moment?
Nuestra amiga Francesca recomendó Delivering Happiness de Tony Hsieh, de Sapos, por si no escucharon el capítulo 2 aquí en el podcast de ZTZ. El Delivering Happiness de Sapo está muy bueno. Y sabes, yo dejaría los libros de negocio de lado porque hay una lista de libros que podría recomendar, pero creo que como nos falta más empatía en el mundo y más entender y más desarrollar un liderazgo consciente, yo a todos los líderes de empresa y líderes de organizaciones que están escuchando este podcast, vi algo que a mí de verdad me cambió mucho la manera de pensar y de trabajar. Es un libro que se llama 15 compromisos de un liderazgo consciente. 15 commitments of conscious leadership. Están los libros de negocio y customer success, del recurring revenue, de Meta y Steinen y de otro, y el Tony Hsieh, que es muy bueno también. Pero creo que si podemos profundizar más en el trabajo colaborativo de las personas, en la empatía y en este liderazgo consciente para crear empresas conscientes y un capitalismo consciente para un mundo mejor. Y yo sé que suena cliché, pero estamos tan fregados que si no hacemos un cambio vamos a seguir fregados. Entonces mejor hacer un cambio y empezar a crear una conciencia colectiva y un impacto positivo desde el liderazgo, ¿no? Y así que el 15 commitments of conscious leadership, 15 compromisos de un liderazgo consciente para que nuestras empresas sean conscientes, nuestros trabajos sean conscientes, para que así podamos realmente tener un impacto en la sociedad y construir un mundo mejor, creo que sería mi recomendación.
Me encanta y me impacta. Así que muy buena recomendación. Contame, Komal, si trabajo en una minera, si trabajo en un retail y estoy escuchando este podcast y me quiero poner en contacto con Lab4U para apoyar un colegio, ¿por dónde te podemos encontrar?
Estamos en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, aunque no lo crean. Estamos en todas en info@lab4u.co, o les puedo dejar inclusive mi correo, komal@lab4u.co, o en las mismas redes sociales, en LinkedIn, utilizamos harto LinkedIn. Con mucho gusto podemos escuchar ahí las necesidades de relacionamiento comunitario que tengan y el desarrollo del futuro de la fuerza laboral que tengan.
Me encanta, me encanta. ¿Hay algo que quieras agregar que no te haya preguntado?
Sigamos pensando cómo podemos construir un mundo mejor, menos reclamos, mejor educación, más conciencia, y yo creo que vamos a ir a un buen paso en este mundo cambiante.
Total que sí. Bueno, muchísimas gracias, Komal, por estar con nosotros. Fue un placer hablar con vos, como siempre lo es.
Como siempre, extraño nuestras subidas al cerro.
Volverán en modo México cuando me vengas a visitar.
Llegamos al final de un nuevo episodio. Gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa, puedes hacerlo en info@ztz.ai.
Eso sí, no aceptamos reclamos.
No, mentira. Soy Nicolás Vilela y agradezco a Elfi Seoane, a Salva Luca y a Orne Pugliese en el equipo de producción, y a Fede Ferreira en la edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Mirá si te perdías la técnica del latte hoy. Nos escuchamos de nuevo en Reclámame, Secretos del Customer Experience.